lo decíamos hace algunos minutos, es momento de darle paso a las buenas prácticas corporales en Uniradio, de la mano, como siempre, del profesor en Educación Física, Aldo Tripaldi, que en este 2014 estrena su espacio. Además lo va a hacer con un invitado que nos acompaña aquí en estudios, pero bienvenido, Aldo, en primera instancia, para luego darle paso a nuestro invitado de lujo al día. Bienvenido, Aldo.
Bueno, muchas gracias.
Después de tanto tiempo.
La verdad que sí, un verano particular. También saludar a Regina, que está por allá del otro lado. Un placer volver a compartir la nueva mañana con ustedes en este proyecto educativo del Instituto Superior de Educación Física, que increíblemente empezó hace ya 3 años, tercera temporada que estamos al aire aquí en Uniradio, así que bueno, un honor, un placer y una alegría volver a estar con ustedes. Por supuesto que la alegría es reforzada por la persona que me acompaña hoy, que bueno, ya la vamos a presentar, le vamos a dar paso, pero bueno, para los que no conocen un poco el espacio de qué se trata, Buenas Prácticas Corporales, es un espacio educativo, como decía, del Instituto Superior de Educación Física, que se quiere vincular con la sociedad a través de la radio, relacionando temas del deporte, de la actividad física con la salud. Y bueno, siempre tratamos, por supuesto, de traer gente invitada, especializada en cada tema, ¿no?, que tocamos lunes a lunes, siempre alrededor de las 11, entonces estamos comenzando el espacio. Tenemos distintas líneas de comunicación. Vos habías anunciado hoy más temprano, al comienzo de la nueva mañana, el mail de Uniradio, que es radio@uniradio.edu.uy, con el cual se pueden comunicar con este espacio. Y bueno, y estamos también estrenando Twitter, seguramente en breve también estrenemos Facebook. Pero bueno, para comunicarse con el espacio de Buenas Prácticas Corporales también pueden utilizar el Twitter @AldoTripaldi, o sea, el nombre de quien un poco produce este espacio. Y bueno, y directamente darle la bienvenida a Gastón Josia, que es doctor en medicina, es especialista en medicina del deporte, egresado de la Facultad de Medicina, Universidad de la República. También es profesor de Educación Física, egresado del Instituto Superior de Educación Física, y es docente allí de las asignaturas Fisiología 1 y 2. Y también es diplomado en Preparación Física, también en nuestro instituto, siendo por este motivo docente en la carrera de técnico en fitness en el Instituto ACJ, Asociación Cristiana de Jóvenes. Además fue mi profesor de fisiología y el primero que me hizo entender un poco el ciclo de Krebs, con un poco más de onda de lo que el ciclo tiene. Así que bueno, de verdad, hasta una alegría que estés hoy compartiendo esta mañana.
Bueno, muchísimas gracias por la invitación y bueno, muy buenos días para todos.
Bueno, la idea para empezar a debatir sobre algunos temas que relacionan el deporte, el movimiento, la salud, trajimos un audio de Mario Di Santo para compartir con ustedes, un audio que grabamos en la entrevista que le hicimos el año pasado en el Congreso de Punta 2013, por allá por el mes de octubre. Así que bueno, nos da una noción acerca de lo que vamos a abordar en el día de hoy, que es el sedentarismo, la falta de movimiento, esta problemática que está instalada no solamente en el Uruguay, sino en el mundo. La ve este referente de la educación física, que tan importante es y que todos escuchamos, por lo menos a los que somos apasionados de la enseñanza del movimiento y del deporte. Así que bueno, vamos a compartir con ustedes esta charla que tuvimos con Mario Di Santo. En tiempos de sedentarismo y donde la gente tiene cada vez menos propiocepción y contacto con su propio cuerpo, ¿cuál es el principal desafío que te parece que tiene la educación física, los profes o las personas en relación al trabajo con el cuerpo?
Muy buena pregunta. La crisis mundial es una crisis de movimiento, aparte de otras crisis, pero la gente se muere más fundamentalmente por la falta de movimiento antes de tiempo, ¿no? Ya ni siquiera las hambrunas, las guerras, ni siquiera las catástrofes naturales arrastran tanta gente muerta antes de tiempo que la falta de movimiento hoy por hoy. Entonces hay una gravísima crisis de motricidad manifestada por la alteración del equilibrio tónico-postural y la alteración metabólica. Por lo tanto, hay un doble objetivo. Hay que alfabetizar motrizmente la población como condición de posibilidad de poder superar los trastornos metabólicos como tal. O sea, parece humildemente, y no porque ame tanto la educación física, aunque la amo muchísimo, que, digamos, no sé si va a ser la carrera del futuro en el sentido de la valoración que nos tienen que dar. Ahora, en cuanto a importancia del impacto en el bienestar humano, no creo que haya carrera más importante que la educación física el día de mañana. Y eso se traduce en una doble responsabilidad. desde la currícula, desde la casa de formación, que tiene que ser estrictamente seria, desde la responsabilidad de los que siguen la carrera, que la tienen que considerar como una carrera de estudio, y desde la consideración de la retribución económica al profesor de educación física, que no tiene que ser infravalorado, sino tiene que ser correctamente valorado, porque realmente su impacto en el bienestar de la comunidad es significativamente mayor en un tiempo en donde la crisis es la crisis de movimiento.
Mario Di Santo, gracias por este tiempo en Buenas Prácticas Corporales.
Muchas gracias a usted.
Bueno, bien, por supuesto que ya mismo le quiero dar la palabra a Gastón, pero me gustaría reforzar algunas de las cosas que menciona Mario Di Santo en este breve audio, ¿no? Habla de esta crisis de movimiento a nivel mundial, los altos índices de mortalidad prematura. Habla de que existe ya una alteración constatada, una alteración biomecánica y metabólica que hace necesario alfabetizar motrizmente a la población. Yo creo que esa frase es maravillosa, ¿no? Alfabetizar motrizmente a la población. Y yo creo que ahí está el rol un poco de la educación física, ¿no? En el ámbito de la salud. Impacto en el para tener impacto en el bienestar humano. Es importante, entonces, refuerza el nivel que se tiene en la formación de docentes y, bueno, por allí la retribución económica aparece también como un factor condicionante. Gastón, ya te doy el paso. Desde tu perspectiva, sos profesor de educación física, pero también sos médico, especialista en medicina del deporte. ¿Qué opinión te merece este tema, no?
Bien, bueno, primero es un tema vasto, importante. Tal vez antes me quería recalcar el rol del licenciado Mario Di Santo, que es un pensador, es además una persona que ha investigado mucho. Tuvimos la suerte de compartir varios cursos con él, y creo que en este tema particularmente tiene una visión muy lúcida y a su vez también bastante crítica desde la formación, a veces docente, hasta crítica a veces en lo que es, hacia dónde vamos si mantenemos algunos tipos de estilo de vida. Sí, tal vez reforzar un poco lo que decía Di Santo, en el sentido de que las enfermedades crónicas no transmisibles, entre las cuales se incluye el sedentarismo, son causa importante de mortalidad y morbilidad de la población. Aproximadamente el 77% de las enfermedades crónicas no transmisibles son causa de muerte, principalmente lo que es en los países desarrollados o que tienen una cultura occidental. Así que tal vez es un problema a abordar de manera urgente.
Sí, yo creo que en ese sentido vale la pena mencionar una breve frase o un breve texto que emite en el 2010 la Organización Mundial de la Salud en relación a algunas recomendaciones mundiales sobre la actividad física para la salud. Y voy a leer textual, dice: se sabe ya que la inactividad física es el cuarto factor de riesgo de mortalidad más importante en todo el mundo. La inactividad física aumenta en muchos países y eso influye considerablemente en la prevalencia de estas enfermedades que recién mencionaba Gastón, ¿no? Que a veces están bajo la sigla ENT, que significa enfermedades no transmisibles, a veces tienen la C de enfermedades crónicas no transmisibles, para la salud integral de la población, ¿no? Tanto la importancia de la actividad física para la salud pública como el mandato mundial otorgado por la Organización Mundial para la Salud para la promoción de la actividad física y la prevención de estas enfermedades, o la existencia de un número limitado de directrices nacionales sobre la actividad física para la salud en los países de ingresos bajos y medios, que evidencian la necesidad de desarrollar recomendaciones al alcance mundial que aborden los vínculos entre la frecuencia, la duración, la intensidad, el tipo y la cantidad total de actividad física necesaria para prevenir estas enfermedades. Esto habla la Organización Mundial de la Salud en el año 2010, ¿no?
Sí, sí. Creo que es como vos reafirmar un poco lo que vos decís, ¿no? Cada uno tiene un rol determinado y, bueno, nosotros nos enfocamos, como decía Mario, digamos, al control y tal vez tratamiento de las enfermedades metabólicas o cardiometabólicas, y lo que decía él, los trastornos tónico-posturales también, que, bueno, vos sabes mucho más que yo en esto, pero también es un grave problema.
Uh-huh. También hablaba, comentaba, escuchábamos en el audio que, bueno, se hablaba de una crisis de movimiento que deriva en trastornos metabólicos. ¿A qué llamamos trastornos metabólicos?
Ahí está. El trastorno metabólico es un problema, una patología global, ¿sí? Uh-huh. Que involucra las enfermedades cardiovasculares, o sea, las enfermedades que incluyen el corazón y los vasos sanguíneos. Y después, dentro de lo que es lo metabólico, ¿sí? o endocrino, la principal enfermedad es la diabetes. Uh-huh. ¿Sí? Digamos, están mutuamente vinculadas. Y en realidad la diabetes también es un factor de riesgo cardiovascular, ¿sí? Y entre ellas se llevan una parte importante de lo que son las causas de mortalidad y enfermedad en el mundo desarrollado. En general, cuando hacemos referencia a eso, a las enfermedades metabólicas, principalmente nos estamos refiriendo a enfermedades cardiovasculares, habitualmente. Dentro de esos síndromes, el más importante es lo que es el infarto, ¿sí? Uh-huh. Agudo miocardio y la insuficiencia cardíaca, ¿sí? Y las enfermedades metabólicas, la diabetes. También dentro de las enfermedades cardiovasculares tenemos lo que es la hipertensión, que también es un factor de riesgo cardiovascular y determina, muertes y enfermedad también.
Uh-huh. ¿Y cómo es el mecanismo? Que lleva desde, bueno, un sedentarismo, ¿cómo se termina derivando en lo que es un trastorno metabólico como puede ser la diabetes o como puede ser la hipertensión o los infartos? ¿Cuál es el mecanismo allí que deja de funcionar bien? Ahí hay algo que cambia, que deja de tener su equilibrio, me imagino yo.
Exactamente. Como con muchas enfermedades en medicina, hay algunos factores que vienen ya de fábrica, digamos que son genéticos, que los traemos así nosotros, ¿sí? En nuestra herencia, y hay unos factores que son adoptados, ¿sí? Que son producto del entorno y nuestro estilo de vida, ¿sí? Si yo tuve antecedentes familiares de una enfermedad cardiovascular, ¿sí? Una enfermedad o diabetes, tengo un mayor riesgo de desarrollar esas enfermedades, aunque no necesariamente se vayan a desarrollar. La edad también, o sea, a medida que vamos aumentando, que vamos envejeciendo, también aumenta nuestro riesgo. Y también, para muchas cosas, el hecho de ser hombre, sí, también es un mayor riesgo que la mujer. Sobre todo la mujer premenopáusica tiene un factor preventivo. Y después, bueno, todo lo que son, como te decía recién, todo lo que es nuestro entorno, y particularmente lo que comemos y cómo nos movemos, perdón, también influyen como factor de riesgo. Dentro del cuerpo se generan determinado tipo de respuestas, ¿sí? Que en realidad se engloban desde hace algunos años como respuestas proinflamatorias, ¿sí? Pero en definitiva eso lo que determina generando son problemas a nivel vascular y cardiovascular, ¿sí? Uh-huh. Que van degenerando en este proceso. Esto cursa durante muchísimo tiempo de manera asintomática, o sea, durante mucho tiempo no nos damos cuenta que estamos sufriendo esta enfermedad, tiene un horizonte clínico que a veces es muy difícil de visualizar, pero se ha visto que ya, inclusive desde niños, con un estilo de vida sedentario y con factores de riesgo, ya aparecen lesiones que son previas, digamos, y que pueden avizorar que en algún futuro se puede desarrollar estas enfermedades, ¿no? O sea, son enfermedades que durante los factores de riesgo operan durante mucho tiempo. Y después, bueno, nos alcanzan aproximadamente entre los 40, 50 años, 60 años.
Después aparece el síntoma,
¿eh? Exactamente, ahí va, exactamente. Después aparece el síntoma que, lamentablemente,
ya es un poco
cuando
tarde,
aparece, ¿no? Ahí va, no, es algo tarde y es mucho
ya
más difícil.
Ya tenemos el problema de nuestro cuerpo.
Exactamente, ya es mucho más difícil de manejar. No significa que sea, digamos, irreversible. Algunas cosas son más difíciles de volver hacia atrás, pero lo más importante, por supuesto, es tratar de operar antes.
Sí, sin duda. ¿Cuáles, además de la falta de movimiento, son aquellas conductas que, bueno, nos hacen ser personas propensas o vulnerables a adquirir este tipo de enfermedades?
Bien. Además de tener un estilo de vida sedentario, la alimentación cumple un rol fundamental. Todos más o menos han escuchado algunas publicidades que están bien, que tenemos que consumir mayor cantidad de frutas y verduras. El uruguayo se destaca eso. Los últimos datos que tenemos son de la Encuesta Nacional de Factores de Riesgo que se publica en el 2007. En general, cumplimos poco con eso de comer 5 porciones de frutas o verduras a lo largo del día. En general, estamos bastante bajos con respecto a eso.
Lo que sí, seguro que este verano nos comimos 5 tortas fritas por día con la lluvia, ¿no?
Sí.
Probablemente. Y bueno, y después tener un moderado, digamos, consumo de carnes en general. Después lo que son los hábitos del tabaquismo también, que esa encuesta mostraba aproximadamente un 30-33% de la población uruguaya, probablemente ello haya disminuido, ¿sí? Eso también es un factor de riesgo cardiovascular. Y bueno, entonces, en general, teniendo una conductas activas, teniendo una alimentación saludable, no consumiendo cigarro, se pueden controlar
el alcohol,
ahí va un modo
vicio.
Exactamente, el alcohol, sí, que tal vez una copa de vino puede ser un factor preventivo, pero sacando eso, también es un factor de riesgo también importante.
Ahí está. ¿Por qué a veces se utiliza, por ejemplo, esta cuestión preventiva de tomar un medicamento todos los días y no hacer ejercicio todos los días? ¿Por qué es más fácil la prescripción de un medicamento y no del ejercicio?
Bien. Bueno, sí que quiero aclarar que cuando el médico indica un medicamento, probablemente ya la patología ya está instaurada o tiene asociado a su vez algunas otras patologías. Bueno, yo a veces estoy un poco, a veces me rechino un poco esto de considerar al ejercicio como un medicamento más, sobre todo porque vengo primero de la educación física y después hice medicina. Porque a veces tengo un poco de miedo que la educación física se medicalice, uh-huh, en el mal sentido, digamos. Pero habría que considerar, sí, la educación física con, bueno, como si fuera
Me refería más, sí, que nada a la prescripción del médico, ¿no? A la hora de elegir, o sea, lo primero en que se piensa es en un medicamento y no, el ejercicio no aparece en las primeras recomendaciones, por lo menos. Tal vez sí después.
Otra cosa que yo he observado es que generalmente cuando uno tiene una consulta de rutina en el médico, no por nada en particular, sino un control, le preguntan, bueno, ¿fumás? ¿Tomás alcohol? A veces le preguntan, pero nunca le preguntan, bueno, ¿hace ejercicio regularmente? ¿Sale a caminar? No, nunca pregunta. Eso le pregunta generalmente a las personas mayores, si tienen actividad física, justamente para tratar de evitar lo que ya está instalado, que muchas veces son cuadros de hipertensión, colesterol.
Por lo menos esto también lo planteaba Zarrillo, ¿no? En el mismo congreso él hablaba de que, bueno, de que a veces se está pensando un poco más en lo que es la prescripción de tal vez una aspirina, no hablando ya de una persona enferma, ¿no?
Sí.
Pero se confía más en una aspirina por día tal vez que en una propia actividad física. Sin esto que vos me decís ahora, creo que vale la pena mencionarlo de vuelta, ¿no? No medicalizar la educación física, pero me pregunto, la pregunta es especialmente hacia la recomendación del médico.
Sí, probablemente, y eso por suerte está cambiando de a poco, haya poca formación en medicina, salvo, digamos, la medicina del deporte y, bueno, a veces los fisiatras, ¿sí? Tal vez a veces la poca formación lleva a veces a, no ignorarlo, pero tal vez a no tener demasiadas pautas con respecto a lo que es la importancia y cómo indicar o prescribir, y además antes evaluar la condición física. Pero tengo la impresión, y eso también tiene un sesgo, de que de a poco se está cambiando y hay un mayor interés por el médico general, el médico de familia, los médicos internistas, por darle un papel importante al ejercicio.
Uh-huh. En este mismo sentido, ¿no? La educación física integrada en un sistema de salud, ¿es un nuevo desafío? ¿Es una utopía? O sea, ¿es algo que es imposible que se dé? Y estamos especialmente preguntándote la opinión, nada más, ¿eh? ¿Y cómo incide esto en la formación del licenciado en educación física?
Bueno, sí, en el nuevo sistema de salud, creo que lo más importante, como en la salud, es que sea universal, ¿no? O sea, que plantear estrategias para que la actividad física llegue a todos, ¿no? No solamente, por supuesto, a lo que es la escolar y liceal, sino a toda la población adulta. Y además, el Uruguay tiene el problema de que tiene también una población demográficamente envejecida también. Eso es un problema porque, bueno, los menos favorecidos, el nivel socioeconómico más bajo, son los que tienen en general mayor dificultad en la accesibilidad de lo que es la educación física y la actividad. Tal vez el mayor énfasis y los desafíos están por ese lado. Que no sea un privilegio de unos pocos, sino que, bueno, poder acceder a toda la población.
Sí, seguro. Y vos recién mencionabas, creo, algo trascendental, que es el tema de los niños, ¿no? ¿Cómo empezar a modificar hábitos que ya están instalados de manera distorsionada en los niños? ¿Cómo sería el entorno más propicio para que esta cuestión empiece a cambiar? Porque son generaciones que en unos años van a enfrentar estas mismas enfermedades, pero mucho más temprano, ¿no?
Sí. Me consta que, bueno, que incluso a nivel parlamentario hay ya algunas estrategias en lo que es la parte de alimentación de los niños, en lo que es la comida chatarra, digamos, la comida que habitualmente son calorías vacías, que no aportan nutrientes y que además aportan alimentos con alta densidad energética, o sea que en poco espacio tienen muchas calorías. Por ese lado se están planteando algunas estrategias en cuanto a lo que es la comercialización dentro de las escuelas y liceos. Y bueno, después lo otro sería también las horas asignadas en general a lo que es la educación física. Es no quiero decir irrisoria,
pero sigue siendo un debe.
Claro, está lejos de ser lo mínimo, porque en general el niño no es como antes, que bueno, teníamos las veredas como para jugar. Tal vez el único lugar donde pueda correr, ¿sí? Donde se pueda embarrar, donde pueda jugar, ¿sí? Sea en las clases de educación física. Entonces, bueno, pienso que es escaso el horario total que se adjudica.
Yo pienso que es escaso el horario escolar de 4 horas como para introducir las horas que se necesitan de educación física. Si a eso le sumamos que muchos tienen clases de canto, que muchos tienen plástica, bueno, hay también una limitante de que son 4 horas de lunes a viernes.
Sí, a veces también esas 4 horas están muy pensadas desde el lugar en el asientito, ¿no?
También.
A veces nosotros, bueno, podríamos entrar a discutir aspectos de cómo se educa también a los niños, pero me parece que está buenísimo esto que Gastón comenta, y no solamente es una opinión calificada la tuya, sino que también, por ejemplo, la doctora Dutra, que es la presidenta del Comité de Prevención de Ciudad Uruguaya de Cardiología, le decía al portal 180, fue una cuestión que quedó planteada ya también desde el año pasado, habla de que la mortalidad por eventos coronarios disminuye entre un 30 y un 40% cuando se realiza rehabilitación cardíaca en personas que hayan tenido algún evento, ¿no? Y que solamente el 4% de los pacientes accede a un tratamiento de rehabilitación cardiovascular. Entonces ella, bueno, un poco habla de que se planteó esto en el Parlamento, que se llevó un proyecto, y la frase en el final que ella menciona en esta entrevista dice: todos se mostraron muy interesados en el proyecto y comparten la importancia del tema, pero como otros temas de salud en Uruguay, la prevención siempre queda en un segundo plano. Uno tiene la sensación de que siempre tenemos que estar apagando incendios y nunca hay tiempo para proyectarnos hacia adelante, ¿no? Esto de trabajar con los niños también es una forma de prevenir.
Sí, absolutamente. Para tratar de minimizar los, digamos, los costos que genera después. O sea, gran parte, aproximadamente el 60% de los costos en salud se llevan, o más, estas enfermedades. Y después, bueno, reafirmando lo que decía la doctora, es que claro, es costoso y la accesibilidad es poca, porque implica, bueno, ahí sí implica un equipo multidisciplinario, infraestructura también que es muy costosa, y bueno, por supuesto que muy poca gente puede acceder a una rehabilitación de alta calidad como exige esas patologías.
Uh-huh. También uno de los datos que menciona la presidenta del comité de la Sociedad Uruguaya de Cardiología es que este 4% de las personas que acceden a un tratamiento de rehabilitación cardiovascular lo abandonan temprano, o sea, no están motivados. ¿Por qué te parece que puede pasar eso también? O sea, encima de que son los pocos, el 4% los perdemos en la mitad del camino.
Sí. Esto es un dato interesante. El mayor problema que tienen los planes de actividad física, esto es un dato que leí hace relativamente poco sobre la obesidad, pero se puede aplicar a esto. El principal problema es el abandono. O sea, uno puede plantear, planificar, hacer, bueno, tener todo planificado, pero el principal problema que tenemos es el abandono. La verdad es que no tengo una respuesta clara para esa pregunta. Creo que hay debe haber varios motivos, ¿no? Pero desde nuestro lugar, digamos, lo digo desde profesor de educación física, está un poco el reto en captarlos, en mantenerlos, que sean clases efectivas, pero también que sean divertidas, ¿sí? A veces, bueno, nos perdemos un poco eso, y los principios de variabilidad, individualidad, juegan acá también. Así que tal vez el principal reto que tenemos nosotros es el abandono, y bueno, tal vez hay que siempre replantearse nuestras prácticas.
Y que creo que tiene que ver con lo que decía Gastón de la educación física en la escuela, a la edad temprana, que puede ayudar, además de que los niños en ese contexto hagan deporte, a que generen un hábito y un gusto por realizar actividades en movimiento o por jugar en actividades que impliquen un desarrollo físico. Y creo que el tema del hábito ahí puede ser generado, como decías vos, de repente no con una hora en la semana, sino con una mayor frecuencia.
Ahí está. Y otro dato que me parece que es interesante que vos mencionás, ¿no? Como esta falta de, a veces, de variabilidad, de motivación, que juegan mucho los aspectos psicológicos en la persona que está en un proceso de rehabilitación cardiovascular. Ahora, yo te pregunto, pensando en esta persona que nos está escuchando, que tuvo un evento cardíaco, que empezó un proceso de rehabilitación y que lo abandonó, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Volver al proceso de rehabilitación? ¿Ir a un club? A entrevistarse con el médico de un club? ¿Cuál sería como para orientar a una persona que esté en esa situación y que, bueno, que todavía tenga chance de hacer muchas cosas?
Bien, sí, dentro de lo que es la rehabilitación cardiovascular hay diferentes fases, que incluso, bueno, ya que comienzan desde el propio episodio, si fue un paciente revascularizado, y después, bueno, que terminan, digamos, en realidad nunca terminan, porque siempre están en continua rehabilitación la persona, pero probablemente puede estar en su casa. Y sí, tal vez es ir a su médico de referencia, generalmente es un cardiólogo, ¿sí? Consultar sobre su aptitud y sobre los tipos de actividad física más recomendada. En general, muchos pueden participar en varias actividades, ¿sí? Que pueden ser de clubes deportivos o plazas de deporte, ¿sí? Tal vez lo más importante es conocer cuáles son los cuidados, ¿sí? Y cuáles son las indicaciones en cuanto al tipo de ejercicio, a cuánta frecuencia, en cuanto a duración. Básicamente serían esas las indicaciones más importantes.
Ahora, también a veces se utiliza en la recomendación, usted tiene que hacer deporte, haga deporte, ¿no? ¿El deporte es salud o el deporte para la salud tiene un enfoque particular? Porque a veces la palabra deporte es muy amplia y una persona, qué sé yo, que cuando tenía 20 años jugaba al fútbol, le encantaba, jugaba bien, ahora tiene 45, es obeso, hipertenso y diabético, y dice, no, bueno, yo jugaba bien al fútbol, voy a arrancar fútbol. ¿No? O sea, ¿cómo es esa dualidad que se da?
Sí, ahora te digo desde el punto de vista médico. Yo, en general, cuando estoy en el consultorio y, bueno, tengo algún tipo de esas consultas, a veces es muy difícil ir en contra de lo que la gente le gusta. En general, hay que tratar de, bueno, está bien, me gusta correr, pero tengo, bueno, algún dolor de rodilla. Y, bueno, de a poco va a tener que ir haciendo la transición hacia actividades que impliquen menos impacto. Bueno, si antes jugaba un partido todos los días, bueno, tal vez cada tanto podré jugar algún partido. Porque, en general, sobre la persona genera, es como si nos tiraran un mazazo, ¿sí? Y realmente, bueno, tal vez lo que más le gustaba a él era jugar al fútbol. Por supuesto, hay que tener el principio de realidad y tratar de manejarse en función de eso, ¿no? Pero ya que la persona se quiera mover y esté dispuesto, bueno, a hacerse su tiempo, tal vez hay que aprovechar eso, ¿sí? Y engancharlo. Bueno, pero además podría ser de manera sistemática algún otro tipo de actividades que implicarían menor riesgo para su salud y ser claro, sobre una cantidad de posibilidades más que pueda tener. Yo trato de, digamos, hay que tratar de reforzar siempre lo positivo y no tanto lo negativo. Por suerte, el ejercicio, la actividad física, el deporte son pocas las contraindicaciones. Por supuesto que hay patologías en las cuales tiene contraindicaciones formales para no hacerlo, pero por suerte es algo que la mayoría de la población, ¿sí? Pueda ser, por supuesto, bueno, teniendo esos criterios.
Claro, yo creo que a veces también los medios de comunicación manejan mucho lo que significan ciertas palabras, ¿no? Y a veces también las modas, por ejemplo, ahora está llegando, ahora no, a Uruguay está llegando hace relativamente poco, una técnica que se llama CrossFit, ¿no? Que es una técnica con, digamos, una carga, una intensidad, en algún otro programa vamos a hablar de esa técnica, que tiene mucha carga, mucho peso, muchas repeticiones, fatiga articular, fatiga muscular, realmente llega a intensidades altísimas, y hoy a una persona que sin preguntarle demasiado se le ofrece ese tipo de técnicas, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo regular esto que los medios, el marketing o lo que fuera, nos pone en la cabeza sobre lo que son las actividades y lo que uno realmente puede hacer o conoce que puede hacer, ¿no?
Sí, en esto generalmente el mercado nos lleva siempre ventaja, cada vez más. O sea, año a año surgen modalidades con nombres registrados en los cuales, bueno, yo tengo que ir todos los años a ver una clase, a ver de qué se trata esto, o el Zumba, o el CrossFit. Independientemente de que puedan resultar actividades muy atractivas, por supuesto que muchas de ellas, que muchas están registradas, y repito, es un gran negocio atrás de ello, hay que ver, por supuesto, que no es para todo el mundo. Entonces, bueno, ahí sí entra tratar de... tal vez convencer a la persona de tal vez cuál es la mejor actividad o la más adaptada a los objetivos y a la condición que tiene la persona. Siempre muchas cosas a mí a veces eso me rechinan, digo, no importa, hay una cantidad de disciplinas que tienen nombres propios, que tienen tan registradas, y a veces, bueno, es preferible que salga a caminar a que termine con una lumbalgia importante siendo CrossFit. Y me encanta el CrossFit, o sea, hay que adaptarlo a cada situación, ¿no? Y siempre, bueno, tal vez, como en todo, desde las publicidades de una bebida hasta los que nos quieren imponer a veces, tener siempre una mirada crítica, ¿no? Hay cosas que son muy interesantes, pero algunas cosas pueden ser algo dañinas.
Hablamos de deporte, de buenas prácticas corporales, de cómo se inserta el deporte dentro del sistema de salud, que creo que ahí es uno de los puntos claves, y también dentro del sistema educativo con el caso de los niños en la escuela, para tratar de entender también por qué a los uruguayos, no solo a los uruguayos, nos cuesta tanto movernos y qué podemos hacer para generar, como decíamos, esos hábitos que lo que decía justamente Gastón, el 60% de los costos en el sistema de salud tienen que ver con enfermedades que pueden ser evitadas a través de, como decíamos, buena alimentación y de lo que estábamos hablando hoy, que es la actividad física.
Ahí está, bueno, así que como primer espacio del 2014, la verdad que Gastón, un placer que hayas podido estar acá, hacerte el tiempo de compartir el espacio de buenas prácticas corporales.
Bueno, muchísimas gracias por la invitación y bueno, lo felicito por el programa.
Bueno, muchas gracias Gastón, también de mi parte. Despedimos a Aldo hasta el lunes que viene y damos paso a una breve pausa para cerrar después la nueva mañana.